Insurgentes, intelectuales frente al poder. Es el libro que acaba de publicar César Antonio Molina, un hombre que ha pasado por muchos destinos, desde el derecho al periodismo, pasando por la dirección del Instituto Cervantes, que está de actualidad. También podremos preguntarle sobre eso. También pasó por la docencia universitaria, incluso por la política al más alto nivel. Fue ministro en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ministro de Cultura. Don César, bienvenido a este estudio.
¿Qué tal? Encantado.
El intelectual político, o el político intelectual, existe, pero es una rara avis, y en España lo ha sido mucho más. No sé si algo... ¿Te vino a la cabeza algún ejemplo cuando te ofrecieron la responsabilidad de ocupar la cartera nada menos que de cultura en un gobierno? Pero esto, digamos que o el político se acaba imponiendo y devorando al intelectual o el intelectual acaba devorando al político. Es difícil que coexistan, ¿no?
Bueno, yo creo que se puede coexistir. Semprún coexistió.
Acabó mal con Felipe también.
Yo creo que también coexistí... a su manera, por decirlo de alguna forma, cuando se llega a un cargo político, pero tienes tu vida hecha, cuando, como tú has dicho, yo he sido profesor, he sido director adjunto de Diario 16, he dirigido el Círculo... En fin, cuando ya tienes toda una carrera, pues eso te ayuda. El problema de la política es cuando no tienes... ¿a dónde volver? Que eso es el 90%+ de la mayoría de los políticos. Que no se saben de dónde han venido ni a dónde van. Y entonces el problema, cuando no sabes a dónde vas, pues te acoges a todas las interpretaciones que el poder quiere que haces, que hagas. Y yo creo que ni en mi caso ni el de Semprún lo hicimos y lo pagamos, porque Semprún también salió de un gobierno con complicaciones, ¿no? Y eso que era Felipe González, el presidente del gobierno, que era, entre ellos eran dos grandes amigos. Entonces, yo creo que si tú tienes ya toda hecha una trayectoria, y además también en la gestión, y como en mi caso en la gestión cultural, es más probable que puedas navegar y sobrevivir sin tener que comulgar con todas las ruedas de molino de la política del poder, aunque tarde o temprano pues no se van a olvidar de ti.
¿Se arrepiente usted de haber sido ministro de Gobierno Zapatero entre 2007 y 2009? ¿O también tiene cosas que reivindicar de esa época?
No, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, que puede haber estado mejor o peor. Creo que ha estado bastante bien. A mí, yo ya tenía toda una experiencia de gestión cultural. Pocas personas todavía la siguen teniendo como yo, y no es nada egolátrico, sino que es totalmente comprobable. Y se me ofreció ser ministro de Cultura, ser ministro de los míos, de mi gente, y fui con dos intenciones. Una, defenderlos. Dos, defender a España, a mi país. Y tres, pues las ideas socialistas que siempre había defendido, pero que hoy no tienen nada que ver con aquellas. Y quiero decir también que yo era diputado socialista por mi ciudad y mi provincia, que era La Coruña, y yo dejé el Congreso de los Diputados, volví a la universidad, Y a mi vida normal, sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, es que hay que tener las ideas muy claras, los principios también, y luego siempre a dónde volver y no estar amenazado, porque si te quedas en el puesto, que si te echan, que si no te echan.
Usted dejó el escaño, pero el carné sigue siendo militante del Partido Socialista. No, ¿Lo ha roto también?
No, es que yo nunca fui militante del Partido Socialista. toda mi familia republicana, parte de ella murió en París, en el exilio, y mi abuelo y mis tíos y mis padres tuvieron muchas dificultades durante el franquismo. Hay que pensar que yo soy de La Coruña, que he vivido en La Coruña. Mi familia en La Coruña lleva más de 250 años instalada. Entonces yo viví todos los veranos de Franco. Yo sé lo que es tener la presencia de Franco, yo sé lo que es acompañar a mi abuelo, un burgués republicano, a la comisaría de policía, para que firmara que no iba a atentar contra Franco. Todo un señor, todo, que nada más entrar allí le llamaban don Antonio y tal igual, ¿no? Entonces yo he vivido todo ese mundo, he vivido la guardia de Franco. Hoy muchos de los progresistas, o algunos de los progresistas que dicen ser, eran hijos de la guardia de Franco. Hijos de la guardia de Franco. Eran militares de Franco, eran del franquismo. Yo no viví del régimen, yo no comí del régimen. Mi familia medio se arruinó por no firmar, por ejemplo, los años 60, porque mi abuelo era un alto funcionario del Ayuntamiento de La Coruña, por no firmar el reingreso, porque había que firmar los principios del movimiento. Y mi abuelo dijo que aunque nos arruinemos totalmente, yo no voy a firmar nunca eso.
¿Y qué opina entonces de tantos fastos de antifranquismo en diferido como vamos a ver esta semana?
Bueno, yo como profesor en la universidad, a la gente joven, pues poco menos que sabe quién es Franco, si sí, un dictador, no sé qué, pero no tiene gran idea de nuestra historia. A nosotros nos pasaba un poco igual, siendo, creo yo, un poco más, más sabios y más preparados y tal, con la política de Alfonso XIII, con el exilio de Alfonso XIII, con la dictadura de Primo de Rivera. Lo veíamos todo así un poco lejanos y tal. Y hoy, que la juventud tiene otro tipo de diversiones, otro tipo de mente, otro tipo con la inteligencia artificial y demás, pues esto del franquismo es como un mal recuerdo de la mayor parte de sus familias, y alguien que afortunadamente ya no está, que han pasado 40 y muchos años de democracia, y que la democracia nos devolvió a la libertad, nos devolvió a tener un puesto importante en Europa y en el mundo internacional, y que solo en estos últimos años, pues, a gente como yo, que vengo de la larga noche de piedra del viaje de aquella noche, hay muchas cosas que hace Sánchez que me recuerdan al franquismo.
¿Cómo cuáles?
El ir contra la prensa y tratar de crear otra vez la prensa del movimiento, en la que yo, por ejemplo, colaboré en un gran suplemento cultural que dirigía Dámaso Santos, que era Pueblo, estaba en Pueblo. O periódicos como Arriba, en el que yo no colaboré, pero Pueblo era un gran periódico. O periódicos como Informaciones, que eran ya de la empresa privada, pero que estaba muy controlado. O lo que le pasó al diario Madrid, de volarlo, ¿no? Que ahí Umbral tiene grandes artículos hablando del afán de bombardear las cosas buenas por el propio país, ¿no? Como era ese periódico. Eso por una parte. Luego, la división de poderes. El ir contra el Senado, contra los diputados, aprobar los decretos leyes como le da la gana, hacer lo que quiere, luego ir contra los jueces, acusarlos de que están influidos por la política, vilipendiar sus carreras de montones de años que están impolutas. Quiero decir que hubo toda una serie de movimientos de autocráticos que me recuerdan mucho, 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 a muchas de las cosas que hacía Franco. Evidentemente Sánchez es de otro tiempo, de otro mundo, y Franco era un dictador, un militar, toda una guerra, tal, tal. Pero hay esos resortes, ¿no? Esos resortes que están ahí y que a gente como yo, que vivió el finales del franquismo, la transición, la democracia, todos estos años, pues digo, oye, es que esto ya lo hacía Franco.
Emitir esta clase de juicios, don César, porque es en nuestro periódico En el Mundo ha publicado usted tribunas muy críticas, sí, con Pedro Sánchez. Claro, proveniendo del mundo de la cultura, que es un mundo que no se le oculta a usted, donde la hegemonía de izquierdas sigue siendo, sí, digamos, dominante, ¿le habrá traído también algún tipo de consecuencias? ¿Ha recibido usted, con estos juicios que emite y que escribe, no sé, reconvenciones de gente de la cultura que alguna vez le consideraron de los suyos y que ahora le afean que haya traicionado la causa de la izquierda?
Bueno, yo siempre me he considerado un socialista, un socialdemócrata, lo sigo siendo. Ellos son los culpables, no, no nosotros, muchos. Ellos han tergiversado, cambiado, hoy ya ni son socialistas, ni son sanchismo, que es otra cosa muy distinta, ¿no? El mundo de la cultura siempre ha sido de izquierdas y será porque la derecha es incapaz de entender ese mundo. O sea, el problema no es la izquierda, sino en muchos casos es la propia derecha que
se ausenta incapaz, de ese debate, sí.
Incapaz de entender lo que es la cultura, lo que significa la cultura, para lo que vale la cultura y la influencia que tiene la cultura. Eso se lo he dicho yo, por ejemplo, a Feijóo, que he hablado muchas veces con él, que es un viejo amigo, como Rajoy, porque además todos coincidimos en la misma facultad de Derecho
en Santiago,
en Santiago, aunque yo tengo menos diferencia de edad con Rajoy que con Feijóo, pero con los dos he tenido mucha. Le he dicho, oye, es que no os acordáis que fue la derecha la que volvió a traer el Ministerio de Cultura, pero no os acordáis que también, como pasa en Francia, hay una cultura llamada de derechas que ha sido importantísima y que en Francia tiene una gran relevancia.
Y en el Reino Unido, ni hablar.
Claro, una gran influencia. Entonces, aquí ha habido un problema desde siempre que viene incluso desde los tiempos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, porque ¿quiénes son los que persiguen a Santa Teresa? Son los suyos.
Sí.
¿Quiénes le queman medio la biblioteca a Santa Teresa? Los suyos. ¿Quién,
Fray Luis.
Claro, entonces, Fray Luis, pues exactamente. Entonces, si cogemos toda la historia de la cultura española, ¿quién persigue a Jovellanos? ¿Quién quiere matar a Jovellanos? ¿Quién lo expulsa a las islas? Entonces así vamos viendo que hay un entre los propios hay una incomprensión, hay un complejo de inferioridad de la derecha con respecto a la izquierda que no son capaces de superarlo. Al día de hoy, y yo lo he repetido muchas veces, deberían haberse sentado con mucha gente de la derecha, de la izquierda, que tiene una relevancia social, directores de cine, escritores y tal, y no se ha hecho, que yo sepa que no se ha hecho. Entonces es un problema que campa por una parte, por toda una serie, por una tradición cultural. Los liberales, pues claro, eran de alguna manera la izquierda en el siglo XIX, también perseguidos. O sea que
se suele decir que la derecha no le interesa la cultura y la izquierda tiende a utilizarla, a instrumentalizarla.
Sí, eso siempre lo he dicho yo.
Y entre medias, una idea cultural de la cultura como algo liberal, valiosa por sí misma, no tiene, digamos, mucha tradición.
Sí, eso lo he dicho yo, y en ese sentido, por ejemplo, Semprún y yo participábamos de esa idea. Y además, los dos, él mucho, infinitamente mucho más que yo, había luchado contra los totalitarismos, él se había rebelado contra el Partido Comunista, que le trajo verdaderas complicaciones. Y yo pues siempre me he considerado que la cultura española es nuestra seña de identidad en el mundo y está por encima de todo, no por encima de las leyes, pero después está la cultura, está nuestro idioma común y los otros, pero nuestro idioma común, que hablamos 600 o 700 millones de personas. Y luego, ¿cuál es nuestra identidad? Cuando yo abrí el Cervantes en Pekín, ¿cómo le explicaba yo a la burocracia del Ministerio de Cultura chino, ¿qué era? Pues yo decía, Cervantes. Hombre, ya, Cervantes
está.
Lo,
y ya está.
Bueno, y llegué también hasta algún deportista, algún jugador de fútbol, porque consideraba también que eso era importante, ¿no? Y también parte de nuestra cultura. Por lo tanto, nosotros no podemos decir ahora, los americanos están en las costas, no sé, con la novena flota o la undécima flota. No, nosotros... Es la cultura, es nuestra civilización, esto, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de entender la política. Nosotros tenemos que rebatir todas esas cosas que si México, nosotros allí matamos a gente. No sé. Entonces, lo que tú dices, y que yo he dicho también, el Partido Socialista y la que ha utilizado y ha... ayudado a esos que se...
Pero enfrente tampoco hay un discurso potente culturalmente ambicioso por parte del centro-derecha, ¿no? Del liberalismo,
claro,
o del conservadurismo.
Es que, es que no hay ninguna ayuda. Y cuando llegan, siguen la misma táctica que los otros.
Ya, o sea, es una vieja crítica que se le hace al PP, efectivamente.
Si pudiera contar una anécdota...
Muy rápido, don César, que nos tenemos que ir.
En un ayuntamiento crean un premio. Y entonces ese premio... llaman al escritor, digamos, de la localidad más relevante de que afín al Partido Popular, y entonces le dice que va a ganar un premio. Él se lo cree, que ese premio primero se lo va a llevar él, por sus méritos literarios y tal. Entonces, dos días después lo llama y dice, mira, para que veas que no todos somos iguales, le vamos a dar el premio a fulanito de tal, el mayor crítico de contra el partido, el mayor no sé qué, pero para que piensen que no todos somos iguales. Sí. O sea, que nosotros somos capaces de...
Claro, para el escritor de izquierdas es un win-win. Cuando ganan los suyos, le dan premio. Cuando ganan los otros, también le dan premio.
Sí, bueno, y se lo elevan. Sí, sí. E incluso en la mayoría de los casos. Yo creo que el intelectual tiene que ser libre y tiene que expresar sus ideas y tiene que saber a lo que lo conducen. Y empezamos desde Sócrates, Cicerón y acabamos en Navalny, pues imaginémonos por todas las cosas que hay que pasar.
Es César Antonio Molina, autor de Insurgentes, intelectuales frente al poder. Él tiene experiencia de lo que es el poder y sobre todo de lo que es la cultura. Gracias, César, por acompañarnos en este estudio hoy de Herrera en COPE.
Nada, encantado.